El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso en la realización técnica. Viernes 30 de diciembre del 2022, se nos acaba este año 2022 y lo hace con el nombre de Pelé, que es hoy portada en todos los diarios del mundo, deportivos y generales, en todos los noticiarios de radio y televisión y, por supuesto, aquí en el partido de la una de Onda Madrid. La noticia, por esperada, llegaba en el día de ayer, en torno a las 8 y cuarto aquí en España. Pelé fallecía a los 82 años de edad en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en el que se encontraba ingresado desde hacía un mes ya en paliativos por el cáncer que sufría. Para muchos se ve, sobre todo los que le vieron jugar, se va uno de los más grandes de todos los tiempos. Desde luego se va el mejor jugador de la historia de los mundiales, porque es el único que tiene en su haber ganado 3 copas del mundo. Descanse en paz, Edson Arantes do Nascimento, o Rey Pelé.
Usted sabe que yo también pregunto a Dios por qué me ha dado tanta atención, tanto cariño, porque nosotros somos humanos, todos los humanos pueden errar, tiene defectos, pero yo procuro hacer lo mejor para no desapontar la gente, no dejar a nadie triste y trabajar mucho, porque somos normales.
Somos normales, decía Orrey Pelé. Enseguida vamos a contar más cosas de él y, por supuesto, hablamos de la jornada 15 en Primera División. Ayer ganó el Atleti, empató el Rayo. Hoy nos espera el partido del Getafe y el Real Madrid, pero, como siempre, adelantamos los contenidos, los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y como siempre está aquí con nosotros Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues el año pasado a estas alturas estábamos hablando de las restricciones en Navidad por el coronavirus y un año después volvemos a hablar también de medidas anti-COVID. El Gobierno de España ha decidido tomar esas medidas ante la elevada transmisión del coronavirus en China. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecía de urgencia a primera hora de la mañana ante los medios de comunicación para anunciar que se implantarán controles de entrada en los aeropuertos a los viajeros procedentes del país asiático.
Pedir el certificado digital o equivalente a los viajeros procedentes de China. Y además se están dando los pasos necesarios en coordinación con AENA para realizar test de antígenos a los pasajeros procedentes de ese país.
Al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, esas medidas anunciadas por la titular de Sanidad le parecen insuficientes.
Lo que entendemos es que hay que pedir esa prueba de diagnóstico de infección activa negativo a todos los viajeros, independientemente de su certificado de vacunación.
La Comunidad de Madrid ha ordenado activar preventivamente el protocolo anti-COVID en las residencias de mayores y reforzar el Hospital Isabel Zendal, aunque desde el Ejecutivo Regional mandan un mensaje de tranquilidad. La otra noticia del día es que estamos a poco más de 24 horas de decir adiós a 2022 y ya está listo el operativo de seguridad en la Puerta del Sol para las campanadas y también para las preúvas. Lo ha comprobado esta mañana la delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz.
El aforo finalmente, como les dijimos, se fijó en 7.500 personas máximo y lo que se ha establecido son una serie de filtros, 4 en total, que son 2 controlados por Policía Nacional, que son los que están en la otra parte de la plaza, en la calle Arenal y Mayor, y las de la Policía Municipal aquí en la calle Alcalá y en la carrera de San Jerónimo.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha autorizado 6 macrofiestas de Nochevieja en diferentes municipios de la región. Y estamos pendientes de la comparecencia de la ministra de Justicia, de Pilar Llop, que se ha reunido de urgencia con el presidente interino del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado para abordar medidas de lucha contra la violencia de género tras los últimos asesinatos machistas. El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha pedido una reunión también urgente al de Interior. Lo contaremos junto a otras muchas cosas en el que va a ser, Laura, el último Noticias de las 2 de este año.
¡Feliz año, Elia!
Igualmente.
Mucha radio el año que viene y mucha información.
Que no falte.
Hasta luego. 5 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid, el último partido de la una del 2022. Pelé es el nombre del día. Aquí un año estamos centrados en cerrar el año futbolístico. Enseguida vamos a ir con esa noticia que trasciende y que ha sido portada en todos los diarios en el día de hoy, el fallecimiento de Pelé. Pero como decimos, estamos centrados en cerrar la jornada número 15 en la Liga, en Primera División. Ayer ganó el Atlético de Madrid 2-0 al Elche con los tantos de Joao Félix y de Morata y con una gran actuación de Antoine Griezmann, que fue protagonista en los dos goles de la victoria rojiblanca. El Metropolitano aplaudió al portugués y Simeone también le alabó en sala de prensa.
Hoy Joao con Griezmann y con Morata se entendieron muy bien, combinaron muy bien, se vio un juego importante que obviamente nos genera la posibilidad de hacer daño, claro. Y después de que tenga que suceder lo que tenga que suceder, que ya no depende de mí.
El Rayo Vallecano se vino con un empate a 2 de su visita a Girona. Por dos veces adelantó en el marcador. El primer gol llegaba muy prontito, en el minuto 3, obra de Camello, que fue uno de los grandes destacados en la noche de Montilivi. Y después, en la segunda parte, marcaba el 1-2 Isi Palazón. Pero por dos veces el Girona consiguió empatar en ambas ocasiones desde el punto de penalti. Escuchamos a Isi.
Un partido muy, muy disputado entre dos equipos que querían sacar los 3 puntos. Y bueno, yo creo que el empate ha sido justo. Yo quería la victoria, así que es verdad que al final meter un gol en Primera División es muy, muy bonito. Que nos vamos con un empate hacia Madrid para terminar el año, que creo que sacar aquí un punto es positivo.
También ayer reparto de puntos entre el Betis y el Athletic de Bilbao, en esta ocasión sin goles. Hoy a las 9:30 Valladolid-Real Madrid. Entraron en la convocatoria los últimos en llegar, Modric, Camavinga y Tchouaméni, aunque ya dijo Ancelotti que van a jugar los que llevan más tiempo preparando y trabajando con el equipo este partido, como es el caso de Benzema, que llega on fire.
Hemos recuperado bien a Benzema, que esto es un aspecto muy importante para nosotros. Lo que han vuelto de las vacaciones están bien, también lo que han vuelto hoy están listos y disponibles. Claro, la prioridad la voy a dar a los jugadores que se han entrenado aquí más, pero todo el equipo está bien.
Antes, a las 5 de la tarde, el Getafe reanuda la lucha por la permanencia contra el Mallorca en el Coliseo Alfonso Pérez. El entrenador Quique Sánchez Flores se reencuentra con la afición azulona, que terminó siendo muy crítica con él desde la grada antes del parón.
No, yo no soy capaz de juzgar a la afición, ni muchísimo menos. Y siempre en el vestuario el discurso es el mismo. Jugamos para ellos, jugamos para la afición. Nos hemos ido al parón con la sensación de que teníamos mucho por mejorar. Por lo tanto, esa reflexión creo que nos ha venido bien para exigirnos más.
Y ojo a esta noticia, porque mañana en el derbi Barça-Español estará Lewandowski. Acaba de publicarlo el Fútbol Club Barcelona en sus redes sociales. Ha recurrido a la justicia ordinaria para recurrir esa sanción sobre el polaco, y el Tribunal Central Contencioso de Madrid, tribunal que es de la justicia ordinaria, ha concedido de momento la cautelar para que mañana pueda jugar Lewandowski. Veremos si finalmente puede o no estar también contra el Atlético de Madrid el próximo 8 de enero. En baloncesto, derrota ayer del Real Madrid en la Euroliga, Baskonia 92, Real Madrid 86, y hoy juega el Fuenlabrada, jornada 13 de la Liga CB, a las 6:30 recibe al Obradoiro, un partido clave por la permanencia. El Fuenlabrada llega tras 5 derrotas consecutivas. Marc García espera hoy darle una alegría a su afición.
Bueno, yo creo que delante de las adversidades nos crecemos y delante de la afición pues más. Sé que nos van a apoyar este viernes, así que con muchas ganas de llenar el Fernando Martín.
Y un día para la San Silvestre, la carrera popular que cierra el año en las calles de Madrid, la más numerosa de las que se corren en nuestro país, este año con cerca de 41.000 corredores anónimos por primera vez en las calles de Madrid sin restricciones desde la pandemia. Hoy se pasa por el partido de la una de Onda Madrid, el atleta madrileño Chema Martínez, que la ganó en 2003 para dar los últimos consejos a los corredores. Así que con todo esto y un poquito más, como siempre, arrancamos el partido de la una de Onda Madrid. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que comenzar este partido de la una recordando la figura de Pelé. Ayer fallecía a los 82 años de edad. Este que escuchan, por cierto, es el propio Pelé, que después de ser futbolista, bueno, pues fue cantante, fue actor, incluso llegó a ser ministro de deportes en Brasil. Ayer fallecía, como decíamos, en el hospital donde estaba ingresado desde hace más de un mes, en Sao Paulo, después de que empeorara por la situación del cáncer. Ya estaba en paliativos y, bueno, durante toda la semana hemos ido recibiendo noticias, sobre todo a través de redes sociales, de sus hijas en el hospital acompañándole en Navidad, y presenciábamos que la noticia la íbamos a tener que contar de un día para otro. Se produjo finalmente ayer en torno a las 8:15 de la tarde ese fallecimiento a los 82 años de edad. Muchos no le hemos visto jugar a Pelé, pero dicen que los que le vieron pues ha sido uno de los grandes de la historia. Desde luego se va a marchar siendo el más grande de los mundiales, porque es el único, y va a ser difícil volverlo a ver, que ha ganado 3 Copas del Mundo. Lo hizo en el 58 con solo 17 años, en el 62 y en el 70. Toda su vida deportiva la realizó en el Santos, del 56 al 75, a excepción de los últimos años en el Cosmos de Nueva York, donde se retiró. Fue el máximo goleador de la historia de Brasil. No existen datos exactos de cuántos goles pudo marcar Pelé, pero se habla que fueron más de 1.200 goles. Pelé tiene el hándicap, como decimos, de que muchos no lo hemos visto jugar. Primero, porque en los años 50 era difícil tener imágenes de lo que ocurría al otro lado del charco, y segundo, porque nunca quiso venir a Europa. Este era Pelé, hablando de sus pretensiones como futbolista y de que el dinero nunca fue una preferencia.
Yo siempre pensé en mi vida que importante es uno se encontrar bien. La plata nunca fue muy importante en mi vida. Yo tuve problemas con mi familia, salimos de una familia muy pobre, mas yo siempre entendí que dinero es bueno, mas no es todo. Y como yo estaba bien en Santos y me pagaban bien y yo estaba feliz en Santos, yo no iba a salir por un poco más de plata.
No iba a salir por un poco más de plata, decía. Un jugador que trasciende a lo mediático, como decimos, porque después de retirarse fue muy famoso. Fue, como decíamos, actor, cantante, ministro. Fue el primer gran futbolista mediático de la historia.
Porque yo empecé muy, muy temprano. Con 15 años yo estaba en el equipo de Santos. Con 16 años yo hice mi primer partido, fue contra Argentina en Maracaná. Con 17 yo ya tenía el primer mundial. Entonces mi personalidad ya está formada así. En este punto hay que tener un control muy grande, psicológico, hay que prepararse, porque tú pierdes toda la libertad. Tú no puedes salir con tu familia, no puedes ir a un cine, hay mucha gente. Mas yo me siento bien, no tengo problema de hablar con la gente, de asignar autógrafo, no me pongo nervioso, no tengo problema ninguno.
Se marcha un 10 eterno, uno más, porque desde el 2014, en 8 años, se ha ido Di Stéfano, se ha ido Cruyff, se ha ido Maradona y se va Pelé. Evidentemente siempre hay que preguntar, ¿nacerá un nuevo Pelé? ¿Quién fue el mejor?
Ah, esta es una cosa que solamente Dios puede responder. Es difícil, muchos jugadores con gran calidad futbolística, con gran habilidad, por varios problemas de bebida, de problemas de familia, problemas de contusiones, no salió. Y la misma pregunta, ¿cuándo va a aparecer un Beethoven? No se sabe nunca cuándo va a aparecer un nuevo Beethoven. Entonces yo creo que solamente Dios podrá decir cuándo va a aparecer un nuevo Pelé.
El pasado 23 de octubre cumplía 82 años y con motivo de su cumpleaños, ya bastante enfermo, agradecía a todos las felicitaciones y daba gracias a Dios por haberle dado una vida completa.
meus amigos do Brasil e de todo o mundo. Eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês. 82 anos é um presente de Deus. Eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo.
Descanse em paz. Edson Arantes, de nacimiento Rey Pelé. El velatorio va a ser el lunes 2 de enero en el Estadio del Santos y su entierro será el martes día 3. No lo quieren hacer coincidir con la investidura de Lucas da Silva, que será el domingo 1 de enero. Reacciones por parte de todo el mundo, como decíamos, noticia de portada hoy en los diarios deportivos generalistas, en las televisiones, en las radios. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Hoy todo el mundo habla de Rey Pelé.
Exacto, en todo el mundo está presente Pelé. Empezamos con España. Marca titula Pelé a secas, a página completa, acompañado de una frase más pequeña. Nunca antes cuatro letras fueron tan grandes. En AS la portada, la copa, los pies de Pelé, esos pies que tantos goles han metido. Una foto que hizo la fotógrafa Annie Leibovitz y debajo del titular O Rey, que es como se conoce a la leyenda brasileña. En ABC, muere Pelé, el rey del fútbol, titula ABC, acompañado con una imagen del mítico futbolista con los ojos llorosos. En El País, adiós a Pelé, o rey del fútbol, titula El País con una imagen de Pelé celebrando uno de los tres mundiales que consiguió a lo largo de su carrera. Cruzamos el charco para ir a su país natal, a Brasil. En Brasil no hay periódico que no tenga a Pelé en portada, o Globo, o Extra, o Día, Correio Brasiliense. Todos los periódicos le quieren rendir homenaje a una de las leyendas más grandes del país. Personalmente me quedo con la portada de Extra, Pelé de espaldas con el 10, una corona y un cetro, no hace falta decir mucho más. En Argentina, la muerte de Pelé no ha copado tantas portadas como era de esperar. Uno de los pocos que le ha dedicado la página completa es el diario Olé, que titula Adiós eterno, la tristeza no tiene fin. Y volvemos a Europa, en Francia L'Équipe dedica la portada entera a Pelé, él era un rey, titula el medio francés. Le Paris Saint también le dedica toda la portada al rey Pelé con su mítica foto abrazado con Jairzinho. La foto con Jairzinho es tan icónica que en Reino Unido tanto The Times como The Daily Telegraph la tienen en portada. Y en Portugal, O Jogo se decanta por la imagen de Pelé haciendo una chilena acompañada del titular Fuga para Eternidade, escapar a la eternidad, porque Pelé es eterno.
Pues esas son las reacciones de la prensa y también, evidentemente, del mundo del fútbol, incluso también algún compañero actor que se ha despedido de Pelé.
Sí, primero, los clubes españoles han querido mandar un mensaje lamentando el fallecimiento de la leyenda del fútbol. El Madrid, el Atlético, el Rayo Vallecano, el Getafe, el Barcelona, el Athletic, absolutamente todos han querido expresar sus condolencias. Además, en el Civitas Metropolitano ya se hizo un minuto de silencio en memoria de Pelé ayer, y así será en el resto de encuentros de la jornada 15 de la Liga, comenzando por el Coliseo Alfonso Pérez a las 5 en ese Getafe Mallorca. Futbolistas y otras personalidades que se han pronunciado acerca del fallecimiento de Pelé. Beckenbauer decía que el fútbol ha perdido al más grande de su historia y yo he perdido a un amigo, el brasileño Cafú, lateral derecho. Pelé nunca morirá, Pelé es eterno, Pelé es el rey. Pelé es único, quedará inmortalizado en cada gol magnífico, en cada momento de genialidad, pero principalmente en cada uno de los que nos inspiramos en él y su generación. Descansa en paz, mi hermano. Rivaldo hacía referencia al 10, al número 10 que popularizó Pelé. Estoy agradecido con Dios porque Pelé fuera brasileño. Nuestro fútbol es conocido y respetado en todo el mundo por todo lo que ha hecho en el campo y nunca será olvidado. Estoy orgulloso de haber jugado dos mundiales con el número 10, que fue consagrado por el rey Pelé. Tu legado es eterno. El Santos, club donde militó toda su carrera, publicó una imagen con una corona que ya no tiene dueño, una corona en un fondo negro. Neymar dice que antes de Pelé el 10 solo era un número. Leyó esa frase en algún lugar, en algún momento de su vida, pero es una frase preciosa que está ahora incompleta. Y por último, nos salimos del terreno del fútbol para hablar de Sylvester Stallone, que compartió película con él, Evasión o Victoria. Publica una foto suya con Pelé y dice: Pelé the great, Pelé el mejor, rest in peace, descansa en paz, this was a good man, que fue un gran hombre.
Bueno, y nos quedamos también con la opinión de un periodista, Alfredo Relaño. Abríamos este lunes con él y su libro. Hoy en la página 12 del diario AS hace un recordatorio de un momento que hubo un encuentro, una entrevista de Pelé con Maradona, cuando Maradona era un chaval de apenas 19 años, y los 5 consejos que le daba Pelé a Maradona. Entre esos 5 consejos, el último es que cuidara su cuerpo, que era su herramienta de trabajo, que había tiempo para salir, para tomar una copa, para fumar un cigarrillo o acostarse tarde, pero con equilibrio, sin dañar tu físico, porque entonces se acaba todo, le decía Pelé a Maradona. Nos preguntamos con Alfredo Di Stéfano, ¿quién fue Pelé?
Pelé tenía todo lo que se le puede pedir a un futbolista, sobre todo a un futbolista de ataque, que es donde juegan los mejores. Era bueno con las dos piernas, algo más diestro que zurdo, pero se podría hasta dudar eso si no fuera porque tiraba los penaltis con la derecha y los golpes francos con la derecha. Eso le permitía tener buena salida para el regate en cualquier dirección. Tenía muchísima inteligencia y tenía muchísimo ingenio también para, digamos, sacar conejos de la chistera. Y todo eso lo apoyaba en un físico tremendo, un físico privilegiado. Cuando veías a Pelé sin camiseta, tenía la tabla de lavar, era un atleta con una velocidad arrancada tremenda, cambio de dirección y salto muy superiores a prácticamente todos los que jugaban o la inmensa mayoría de los que jugaban. Y además una afición incontenible. Pelé siempre jugó a plenitud. El Santos lo explotaba en continuas giras por el mundo, a veces por Europa, a veces por Sudamérica, por Norteamérica, a 4 partidos por semana, viajando entre partido y partido, y se le veía siempre dispuesto, sonriente y jugando lo mejor posible en cada partido, ¿no? No es extraño que se le haya titulado como O Rey y que sea el único que ha ganado 3 mundiales. Jugó 4 mundiales, ganó 3 de ellos. En el segundo que ganó no fue tan protagonista, pues se lesionó pronto. En el que no ganaron, le lesionaron de mala manera también pronto. Pero en los otros dos fue el protagonista absoluto del triunfo. Hablo del primero y el último, del 58 y el 70, con 12 años de diferencia. Fue una cosa descomunal, una lección de fantasía y de arte prácticamente en todas las acciones, en todos los partidos.
La opinión de Alfredo Relaño, bueno, todo esto desde fuera del campo, pero también queremos conocer la opinión de alguien que lo sufrió desde dentro, en el césped. Es el caso de Javo Irureta, que lo marcó en 1969 en un partido en el Calderón. Irureta estuvo ayer con nuestros compañeros en el partido de la Onda, en Onda Madrid.
Sí, tuve yo el placer y la alegría de estar en el campo con él junto, ¿no? Y claro, fue como homenaje que se le hizo a Rivilla. Planteó Marcel Domingo, planteó el partido de Domingo y a mí me dice que tenía que ir detrás de Pelé, a jugar detrás de él y tal, porque claro, yo me quedé sorprendido solo estar al lado de ese hombre fuerte. Estaba muy bien dotado, estaba y tenía una fuerza, una potencia, y era un jugador magnífico, magnífico. Pues me pareció un jugador excepcional. En aquellos tiempos era una excepcionalidad, y lo tiene además los 3 campeonatos del mundo. Y yo le veneraba, ¿eh? Yo siempre cualquier cosa que leía en él me llamaba mucho la atención. Bueno, era un mito y un jugador que era excepcional.
Pues este es nuestro merecido homenaje, nuestro merecido recuerdo a Pelé. Por cierto, su madre, Celeste Arantes, con 100 años, va a presenciar el funeral de su hijo. Cumplía 100 años el pasado mes de noviembre y vive todavía en Santos. Descanse en paz, Pelé.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos.
Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10, en Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Se acaba el año, se acaba y se acaba con el año futbolístico y con la jornada número 15 de Primera División. Ayer ganaba el Atlético de Madrid 2-0 al Elche. Partido bastante aburrido y que se terminó resolviendo en el tramo final del encuentro con dos nombres propios. Joao Félix, Morata, bueno, tres nombres. Y el de Griezmann, que fue muy protagonista en esos dos goles. Nos lo contó en esta sintonía Javier Rodríguez. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Te añadiría un cuarto, un chaval, un canterano, Pablo Barrios.
Correcto, Pablo Barrios. Ahora lo vamos a escuchar porque se deshizo en elogios también Simeone de este chico que apunta maneras, ¿no, Javi?
Sí, yo creo que fue de lo más destacado del Atlético de Madrid en un partido que, como apuntas, fue bastante aburrido otra vez en los primeros 45 minutos, que todo apuntaba que se iba a despertar después de esa acción en la que tuvo que intervenir el VAR tras el agarrón de Verdú, que terminó con la expulsión del central. El Atlético de Madrid iba a tener la segunda parte para jugar con un jugador más durante esos 45 minutos, pero en tres todo cambió porque Mario Hermoso recibió una doble amarilla que por lo tanto dejaba todo igualado, y ahí fue, yo creo, cuando mejoró el Atlético de Madrid. Tras la expulsión de Mario Hermoso apareció Joao Félix, apareció Griezmann, y creo que juntos hacen un combo perfecto que, si le sumas el de Álvaro Morata, pues da el resultado que vimos del Atlético de Madrid. Mucha magia y sobre todo algo de veneno de cara a gol.
¿Qué le pasó a Hermoso por la cabeza?
Bueno, yo creo que nos tiene acostumbrados, ¿no?, a esas desconexiones. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el partido de Champions en el que consigue el empate y acto seguido contra el Oporto comete ese penalti en el que saca la mano él mismo y al final parecía que se iban a escapar los tres puntos del Metropolitano. Bueno, yo creo que es un jugador que tiene esas luces y esas sombras, y casi siempre nos fijamos mucho más en las sombras de Mario Hermoso, que ayer se autoexpulsó, sobre todo, yo creo, con la segunda acción, una falta en campo contrario que le costó la amarilla, y para mí de manera clara.
Era una noche de plebiscito, de juicio, de que los aficionados mostraran su opinión sobre tres nombres. Joao Félix, al final aprobado.
Sí, yo creo que merecidísimo la ovación que recibió el portugués, en el que podía ser, quién sabe, su último partido como colchonero en el Metropolitano, pero lo que está claro es que el aficionado del Atlético de Madrid ayer le mostró sus respetos y sobre todo esa ovación que le dio cuando fue sustituido.
Simeone, ni fu ni fa.
Bueno, es cierto que escuchamos cánticos a favor de Diego Pablo Simeone al inicio del partido, todos iniciados desde esa grada de animación del Metropolitano. Respondieron algunos sectores con pitos a esos cánticos. Creo que todavía no hay esa unión entre la afición que se demostró en los últimos partidos antes del parón por el Mundial, y Simeone ni fu ni fa. Yo creo que tienes toda la razón.
Y luego lo que se nos escapaba a muchos, Ricardo del Coso me lo contaba esta mañana, que estuvo en el Metropolitano, fue la pitada que se llevaron los argentinos, no, el argentino. No.
Eso es, bueno, está claro que los pitos fueron para Nahuel Molina y para Rodrigo De Paul. Ambos salieron vestidos de calle y rápidamente sí corearon el nombre de Ángel Correa, vestido de corto y que incluso estaba dispuesto para aportar su granito de arena si así lo hubiese entendido el técnico argentino Simeone. Pitada para los dos campeones del mundo, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul. Aplausos para otro campeón, como es el caso de Ángel Correa.
Pues Javi Rodríguez, perfecto análisis del partido. Muchas gracias. Feliz salida y feliz entrada.
Se ha intentado. Un beso, Laura.
Hasta
un beso enorme.
Luego.
Feliz salida.
Adiós, adiós.
Chao.
Ricardo del Coso, cuéntanos qué se dijo en sala de prensa.
Pues antes de nada,
con amistad también.
Nada más acabar el partido, Álvaro Morata, que fue autor del segundo gol, reconoció que en el momento ni siquiera se enteró de que había sido suyo.
Estaba en el suelo, no había visto nada y pensaba que había sido gol de Griezmann, la verdad. Como lo he visto así tan feliz, digo, ha sido gol, ha rebotado a lo mejor y la ha metido él, pero bueno, bien, si vale para ayudar al equipo, bien y nada, seguir para adelante.
Y luego ya en sala de prensa, Simeone quiso destacar los dos nombres propios. Fue cuestionado primero por Joao Félix, que hizo un gran partido, sustituido en el minuto 66, gol en el 56 para abrir la lata. Esto decía Simeone acerca de Joao Félix.
Venimos de una etapa, lo decíamos los otros días, de mala a regular o de regular a mala. Y en Liga necesitábamos absolutamente ganar. Lo que sí necesitamos que... Repito una vez más, estemos juntos en las cuatro patas, no hay tres patas. Acá estamos todos involucrados dentro de una misma mesa y si no lo entendemos, es difícil para que la mesa esté firme.
El mensaje que sigue dando Simeone de que todos vayan a una, ahora sí le escuchamos hablar de Joao Félix.
Estoy pensando en los jugadores que están acá conmigo y los jugadores que están acá conmigo, intentar exprimirlos, sacarle lo mejor. Y después de que tenga que suceder lo que tenga que suceder, que ya no depende de mí. Pero está claro de que hoy yo hago con Griezmann y con Morata. Se entendieron muy bien, combinaron muy bien, se vio un juego importante que obviamente nos genera la posibilidad de hacer daño, claro.
Y el otro nombre propio, el de Pablo Barrios, gran actuación del canterano de 19 años, siempre eligiendo bien, perfilándose correctamente, siendo vertical, dejando detalles de calidad, trabajando en defensa, partidazo el suyo, aquí hay jugador y Simeone lo sabe.
Lo vieron, ¿no? Cuando ves un chico que juega la pelota sin miedo a jugar, con personalidad, con responsabilidad, con sacrificio, con visión de juego, entender que este partido ha salido todo perfecto, pero seguramente tendrá dentro del camino situaciones para mejorar y ojalá que mantenga sobre todo la humildad que tiene, porque es un chico que tiene humildad, escucha, quiere aprender.
Perfecto análisis también el de Ricardo del Coso en lo más destacado en la sala de prensa. Pero te falta la opinión del peinado de Griezmann, Ricardo.
Bueno, el peinado de Griezmann me sorprendió. Bastante fosforito, se le identificaba perfectamente en el campo.
Yo creo que tendrías que hacerte algo para el 2023.
Alguna apuesta muy loca tengo que hacer para hacer algo así.
Seguro que te suben los seguidores en las cosas de Ricky en tu canal de YouTube. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Y no pudo ser la victoria para el Rayo Vallecano, aunque lo rozó en dos ocasiones, porque por dos veces adelantó en el marcador en Montilivi. Muy prontito se abría el marcador con el gol de Camello, minuto 3. Luego Isi, en un auténtico golazo, hacía el 1-2, pero por dos veces empató el equipo de Michel, el Girona, y las dos llegaban desde el punto de penalti. Dos penaltis, sobre todo el segundo, bastante criticado, sobre todo en la sala de prensa, por Andoni Iraola.
Partido con muchas alternativas, que ha acabado en empate, podía haber pasado cualquier cosa, la verdad. Es evidente que los dos penaltis son decisivos, porque los dos goles de Girona vienen de ahí. Son dos acciones que a nosotros nos han explicado que no son penalti. O sea, el comité hace una reunión, nos explica. Manos intrascendentes, que el balón no va a portería, tal, no se van a pitar. Penaltis dudosos, penaltitos, donde ya está la jugada arbitrada por el árbitro y tal, no se van a pitar. Pero bueno, te han pitado los dos penaltis, pues 2-2, pues ya está. Y una vez dicho esto, creo que el Girona se ha merecido el empate por fútbol, por juego, porque ya ha tenido acercamientos igual que nosotros los hemos tenido.
Nos lo contó en esta sintonía Miguel Ángel Guijarro. Miguel Ángel, buenas tardes. Miguel Ángel, buenas tardes. Pues no tenemos esa conexión.
Hola, hola.
Ahora sí, Miguel Ángel,
¿sí?
Cuéntanos.
Sí, digo, que buenas tardes, Laura. Sí, bueno, yo creo que el resumen lo ha hecho Andoni Iraola. Podía haber ganado cualquiera
y al final todos dieron por bueno el empate, aunque es cierto que el Rayo Vallecano, que venía con la carencia sobre todo de Catena atrás y la de Óscar Valentín en el centro, son dos titularísimos, se nota muchísimo. Y hubo fases alternas en las que el Rayo se puso por delante con buen juego, y para que la gente que no viera el partido, cuando el Rayo fue el Rayo se puso por delante, cuando el Rayo dejó de ser el Rayo le empataron, prácticamente con esas dos anécdotas de dos penaltis, pero también es cierto que en esos momentos el Girona estaba metiendo atrás al Rayo, con lo que yo creo que al final el resultado es justo, el punto es bueno para cerrar el año, y la dinámica de ver el Rayo en la parte alta de la tabla yo creo que es lo mejor para los aficionados.
Un partido que fue divertido si no fueras del Rayo o no fueras del Girona, porque fue de lo más entretenido de un lado a otro. Came, yo quiero preguntarte por él. Se habla de Raúl de Tomás, que viene ahora ya en enero, pero este chico está que se sale. A ver quién le sienta.
Sí, bueno, él sabe perfectamente que lleva entrenando tiempo con Raúl de Tomás, sabe que tiene a Falcao soplando en la nuca, y yo creo que la mejor demostración para decirle a Iraola, aquí estoy yo, es con partidos como el de ayer, ¿no? Él sabe perfectamente que en teoría sería el tercero en discordia después de la llegada de dos hombres con tanta experiencia, sin embargo el titular para Iraola sigue siendo Camello, y encima no solo marcando un gol ayer nada más comenzar el partido, sino luego dando una asistencia al segundo gol. Creo que se está ganando el puesto, y los que van a tener que remar para ocupar ese puesto, sin duda, son Falcao y Raúl de Tomás, que todo el mundo da por hecho que a partir de la semana que viene ya va a estar, evidentemente va a estar a disposición de Iraola, pero alguien le quita el puesto a Camello. Camello se está ganando el puesto en el campo, y eso es donde se lo tiene que ganar un jugador.
Gracias, Miguel Ángel, feliz año.
Igualmente para todos.
Y hoy cerramos la jornada 15. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 9:30 en Zorrilla, en Pucela, Valladolid-Real Madrid.
Sí, con todo. Además, Ancelotti ayer sorprendió. Lo escuchábamos a esta hora decir en la rueda de prensa que evidentemente iba a priorizar a la hora de hacer la alineación de esta noche con los futbolistas que más tiempo y más trabajo llevaban acumulados en estas últimas semanas. Acababan de llegar, como aquel que dice, Modric, Tchouaméni y Camavinga. Y pensábamos que ni siquiera se los iba a llevar a Valladolid, pero al final han viajado esta mañana todos, así que menos Mariano, con ese esguince de tobillo provocado en el último partido amistoso de estos que ha jugado el Real Madrid. Al final se queda aquí. Todos los demás disponibles, esto dice Ancelotti, así llega el Real Madrid 50 días después al reinicio de la Liga.
Bueno, llegamos bien, con mucha ilusión de volver. Creo que el equipo está bien, lo que han entrenado aquí lo han hecho bien, hemos recuperado bien a Benzema, que esto es un aspecto muy importante para nosotros. Lo que han vuelto de las vacaciones están bien, también lo que han vuelto hoy han hecho un plan individual, entonces están listos y disponibles. Claro, la prioridad la voy a dar a los jugadores que se han entrenado aquí, más o menos, pero todo el equipo está bien.
Pues todo equipo está bien, así que ya veremos por dónde tira. Hombre, yo me imagino que estos tres de salida no estarán, pero con Ancelotti todo es posible. Así que apuesto por Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy en defensa, centro del campo con Kroos, Valverde, Ceballos y arriba Asensio, Vinicius y Benzema. Pero insisto, puede ser que cualquiera de los que nos sorprendan desde el inicio con su entrada puedan jugar esta noche. Pita el andaluz José Luis Munuera Montero. Ok, José Luis, todo ok, José Luis, okay, el amigo José Luis. Y en el bar estará Gil Manzano, el Real Madrid, que está en Valladolid esta mañana, ha viajado en avión. Estos son las modernidades de esto de ir a Valladolid en avión.
Okay,
es una cosa que me llama mucho la atención.
Ok, no te vayas, que enseguida hablamos de la San Silvestre y me cuentas cómo la estás preparando.
Uf, mal.
A las 5 de la tarde, antes juega el Getafe, recibe la visita del Mallorca y nos lo va a contar Diego García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Pues el Getafe va a contar con todos sus efectivos en la tarde de hoy en el partido frente al Mallorca, en el regreso a la Liga, así que Quique va a poder contar con todos sus jugadores, menos con Mauro Arambarri, que es el único que de momento todavía no está incorporado al grupo. Un Getafe que va a jugar frente a un Mallorca con estilo de juego muy parecido, ambos conjuntos, y además ya avisa Quique Sánchez Flores de que tiene muy buenos futbolistas el equipo bermellón y que no va a ser un partido nada fácil pese a jugar en el Coliseum en este regreso a la Liga. Un once que podría estar formado en el equipo de Quique Sánchez Flores por David Soria en portería con una línea de tres centrales, Domingos Duarte, Alderete, Gené, a la izquierda Porto, a la derecha Damián Suárez como carrileros, en el centro del campo Luis Milla, Aleñá y Algovia, ese sería el centro del campo que formaría Quique, y arriba indiscutible en Esunal, indiscutible Borja Mayoral. A las 5 de la tarde lo contamos en el partido de la Onda, el regreso a la Liga entre el Getafe y el Mallorca.
Mañana se corre la San Silvestre Vallecana. Hoy es el último día para ir a recoger números y dorsales, ¿eh? Pero tienen que ir a la hora que pusieron en la web cuando hicieron la inscripción, más o menos. Así que no se despiste nadie. 41.000 corredores, Carlitos. Se baten récords año tras año de la San Silvestre, la carrera con más gente en España, la carrera popular.
Sí, se pusieron 1.000 dorsales a última hora ante la demanda, ¿no?, de dorsales este año en la San Silvestre. El año pasado, recordemos que volvió la carrera como tal después de los años de pandemia y confinamiento. Así que nada, un año más estaremos ahí, aunque este año con esto del catarro que me ha cogido en los últimos días voy un poco flojo, pero
vaya,
bueno,
vaya.
Y estaremos como siempre haciendo hueco y apetito para la cena.
Está al otro lado del teléfono un grande del atletismo español, madrileño, como es Chema Martínez. Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlitos está resfriado.
Sí, yo estoy a catarra este año, Chema, no voy a poder yo bajar de... El año pasado anduve ya lento, estuve en 53 y pico, así que este año
¿Le
no
podemos
sé
dar
yo.
Algún consejo de última hora?
Nada, mal asunto.
No. Hombre, estando resfriado, la gente que ande con problemas de última hora, que anda un poquito resfriado...
Que no serán pocos, que, ¿eh?
Seguramente bastantes.
Sí, yo con lo único estos cambios de temperatura.
Llamaría un poquito la atención que si existe fiebre, sería un poco el único impedimento para hacer la carrera. O sea, que salvo que sea un pequeño resfriado, no existe problema alguno por poder correr. Lógicamente, si tenemos ya un poco de fiebre, quiere decir que estamos un poquito, nuestro cuerpo está alterado, y ahí sí que recomendaría a lo mejor no correr, pero para todos los demás, si es un simple resfriado y no existe fiebre, pues tampoco entraña ningún riesgo. Así que estos días que habrá mucha gente que ha cogido frío, pues eso, espero que de los 41.000 tampoco se queden muchos atrás, pero no olvides que no solo 41.000 en Madrid, sino que en toda la comunidad, en todas las ciudades de España, existe ya la tradición de la San Silvestre, más de 200 carreras, y yo no sé cuántos miles y miles de personas van a terminar el año
corriendo. Eso es una gran noticia. Bueno, tú la ganaste en el año 2003. Chema, ¿qué es lo que puedes decir a la gente en un día ya entre hoy y mañana? ¿Qué hay que hacer? ¿Probarse? Supongo que no, porque ya lo que nos haya hecho hasta ahora, imposible. Y luego el tema de comida, hidratación, ¿cómo hay que plantearse esta carrera, esta San Silvestre en Madrid?
Bueno, pues como bien dice, si están todos los deberes prácticamente hechos. O sea, cuando tenemos a 24 horas de una carrera, lo que hay que hacer es descansar. Todo lo que se pueda descansar es poco, y hay que afrontar la carrera sobre todo en condiciones de estar con las energías cargadas, no solo físicamente, sino mentalmente. Muy positivo en el objetivo que queremos hacer. Tema uno. Siguiente tema, la comida. Al ser una carrera que es por la tarde, la San Silvestre Vallecana, la primera oleada creo que es a las 5, lo que hay que tener es cuidado con lo que comemos. Yo sería más partidario de hacer un desayuno fuerte y cuidar la cena de la noche anterior y no comer en exceso en la comida, porque seguramente nos afecte a la hora de correr por la tarde. En cuanto a la hidratación, no solo debemos hidratarnos para una carrera, sino que como salud y como forma de vida tenemos que estar hidratados correctamente durante el día, beber antes de hacer ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio y sobre todo después. Como esta es una carrera de 10 kilómetros, lógicamente la deshidratación no va a suceder, o sea, no vas a tener problema, pero sí que conviene estar medianamente hidratado. Y en cuanto al calentamiento, que podría ser otra de las cosas que a tener en cuenta, pues mira, hay gente que le gusta, un consejo podría ser hacer un calentamiento vespertino, es decir, por la mañana por la mañana cuando nos levantamos, antes a lo mejor de desayunar o después de desayunar, podemos hacer un pequeño trote, una pequeña carrera suave de 15 minutillos, y eso lo que nos va a hacer es que nos vamos a tener el cuerpo mucho más activo para luego por la tarde.
Y luego en el momento de la carrera, Chema, supongo que llevar tu ritmo, no verte ahí como que te está adelantando todo el mundo y querer darlo todo al principio, porque luego llega lo peor, que es la subida de la albufera.
O sea, aquí lo que tiene que tener cada uno es su objetivo y no el objetivo del corredor que va a nuestro lado, que a lo mejor puede ir más rápido. Aquí cada uno tiene su propio objetivo. Es una carrera también muy social, muy divertida, muy tradicional, con lo cual tampoco la gente la utiliza a lo mejor para conseguir hacer marca, sino para pasar un rato agradable, el hacer hueco para la cena, intentar estar motivados, con una buena actitud. Entonces, lógicamente, cada uno tiene su propio objetivo y siempre te vas a encontrar en carrera a gente que vaya con el mismo objetivo que tú. Pero sí que es cierto que no hay que olvidar que cada uno tenemos nuestro propio objetivo, y luego es una carrera un poco traicionera, San Silvestre Vallecana, porque sí que es verdad que es muy favorable la primera parte, y con la excitación que llevas siempre tiendes a ir un poquito más rápido que tu ritmo habitual. Así que hay que tomárselo un poquito con calma para llegar a la última parte, 2-3 kilómetros finales, que suele ser más duro, por lo menos con algo de energía para disfrutarla y entrar por la meta con una cara de felicidad y sonriendo, que esa es la mejor señal de todas.
Bueno, Carlitos, has apuntado bien los consejos.
Sí, sí, hombre, evidentemente, por supuesto.
Bueno, pues apuntado. Te agradecemos mucho, Chema. Y bueno, por cierto, que estás lesionado, ¿cómo va lo tuyo?
Pues mira, esta lesión, al final el principal problema que tenemos deportistas son las lesiones, que al final tenemos que aprender a convivir con ellas. Estoy convencido que no va a ser la última. Llevo ya 12 semanas, estoy un poquito ya saturado, ya empiezo a hacerme mella un poco a nivel mental, y aunque puedo correr y puedo empezar a hacer cosas, todavía no estoy al 100%, así que todavía me falta otra de las cualidades de los deportistas, ser paciente, seguir perseverando y bueno, sobre todo pensando que el 2023 me va a devolver todo lo que me ha quitado este año, porque al final empecé el año lesionado, he terminado el año lesionado, así que espero que en el 2023 por lo menos no tenga tantas lesiones y pueda seguir disfrutando de mi pasión, que sigue siendo correr.
Seguro que sí, Chema. Un abrazo fuerte, feliz año.
Un abrazo muy fuerte y feliz año a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora. Y suerte mañana y a disfrutar.
Adiós, adiós. Gracias por estar con nosotros. Carlitos, escucha esta historia. Venga, de Fernando Urraca, que nos presenta nuestro compañero, Joaquín Martín de Telemadrid.
Era febrero de 2021, pensaba que era COVID, y nada, me empezaron a hacer pruebas, muchas pruebas, y no daban con nada. Hasta que ya me presentaron al equipo de la UCI, que me decían, mira Alberto, te vamos a presentar al equipo de la UCI porque ya te vas para allá. Entonces hice un audio a mi pareja Violeta, y le dije, oye Violeta, que no voy para casa, que no me llevan aquí, y a partir de ahí no recuerdo nada. Estuve 15 días en coma inducido. Le dijeron a mi familia que se despedirán de mí porque no iba a sobrevivir. Y al final, justamente al día siguiente mejoré y empecé a mejorar hasta que a los 15 días más o menos me desperté. Al tener una sepsis hizo que todas las extremidades no llegara sangre, y eso hicieron que se momificaran los pies y algunos dedos de la mano. Y al final pues me quitaron los pies y me los amputaron, igual que los dedos de la mano. Recuerdo cuando vinieron y estaba yo solo y me dijeron, Alberto, te amputamos las dos piernas. Y yo fue como muy, muy jodido, claro. Vuelvo a decir que gracias a la sanidad pública y a todo lo que me ofrecieron, al final he podido, ¿no?, conseguir en lo que soy ahora, ¿no? Y bueno, poco a poco me he ido recuperando y consiguiendo metas, ¿no? De, venga, voy a poder andar, voy a ponerme de pie, pero sí, me encantaría volver a correr. Mis abuelos vivían en Puente de Vallecas, o sea, como que siempre pasar por Vallecas, ¿no?, ver a la gente. Yo de pequeño iba a mi padre, y luego ser yo quien me animaba era algo increíble. A ver si estamos haciendo un crowdfunding para conseguir esas prótesis de correr, que son bastante caras. Y bueno, poco a poco estoy consiguiendo el dinero para poder comprármelas y en definitiva entrenar para que la San Silvestre el año que viene pueda participar. Más o menos, 15.500 euros, más o menos. Me está ayudando mucha gente. El Corredor, que fue la revista que hizo que fuera posible este crowdfunding. Y luego, pues muchas personas anónimas que no me conocían y gente que me conoce, gente amigos, ¿no? Están poniendo dinero lo que pueden. Y eso está haciendo que poco a poco lo esté consiguiendo. Y si en Google pones Alberto Urraca, el sueño de volver a correr, ahí enseguida aparece mi crowdfunding.
El sueño de volver a correr, a ver si entre todos podemos hacerlo realidad para este corredor Alberto Urraca. Y producción del Enfoque, lo mejor, lo peor del 2022, los que esperamos para el 2023, con Nacho Aranda y todos los compañeros de la redacción de deportes.
¿Qué ha sido lo mejor o lo que más os ha llenado los ojos, lo que más os ha pellizcado en el corazón en el 22? Lo peor, ¿cuál es para vosotros el personaje del año? ¿Y qué esperáis del 23? Así que yo solo escucho y tomo notas. Lo mejor del 22, Blas.
Venga, para mí lo mejor. España campeona de Europa en el baloncesto, un hito histórico. Las selecciones de waterpolo, tanto masculina como femenina, la están reventando. Y que el rayismo llegara a soñar con una final de Copa.
Yo primero, porque es que veo que, que te van quitando las ideas, así que me pido según. Lo del waterpolo fue un momento que a mí me gustó mucho, lo del campeonato del mundo de waterpolo, uh-huh. Y además que fuera un madrileño, Edu Lorrio, el que parara el penalti definitivo. Fue un momento súper emocionante. Me quedo también con la final del Abierto de Australia, perdón, uh-huh. De Rafa Nadal con Medvedev. Me pareció un partidazo para empezar el año, además. y me ha gustado mucho, y sé que a lo mejor me criticáis por esto, Twitch Enrique. Me ha parecido una idea genial, me he reído mucho con Luis Enrique y me ha parecido una idea natural, genial, de contactar con los aficionados.
Si alguno se lo quiere apuntar para lo peor, también vale.
Estás a tiempo, estás
yo
a
me
tiempo.
Subo a ese barco.
Pero al de lo mejor, lo del Twitch de Luis Enrique.
Mola
también,
lo diferente, ¿eh? Mola salir de lo de siempre. Honores a Lucho.
¿A ti con qué se te quedaron, se te emborronaron los ojos, José María?
Pues mira, a mí de largo, yo no tengo tanta capacidad de tantos acontecimientos. Me quedo con uno, que es con el baloncesto que decía Blas, el oro del baloncesto. ¿Por qué? Porque jamás he visto un título tan inesperado. Jamás. O sea, recuerdo semanas antes del inicio del campeonato que pensábamos que si llegamos a primera eliminatoria ya íbamos bien. Y de pronto, verte arriba con un español madrileño encima, Billy Hernán Gómez, como MVP del torneo, es inesperado y para mí el momento más brillante del año.
Escúchame, contado así parece que controla, ¿eh, Blas?
Parece.
Bueno, el toro se arrima al baloncesto, saca el capote y lo ha vivido con mucha intensidad.
Acabamos a las 8, ¿no?
Rodri.
Bueno, pues por no extenderme mucho, porque si no nos echa luego Madero de aquí. Y mato dos pájaros de un tiro. Quizá para mí lo mejor entronca con el personaje, que es Carlos Alcaraz. Un chaval de 18 años, con el carnet de conducir recién sacado, que esté en lo más alto de un deporte tan súper profesionalizado como el tenis, ganando y exhibiéndose en momentos culminantes como Madrid, aquí en la Caja Mágica, o después en los Grand Slam, ¿no? Empezó el año sin meterse en 16avos, en el Open de Australia, creo recordar, y lo ha acabado como número uno del mundo.
Pero entonces para ti es lo mejor y además es el personaje, sí, las dos cosas.
Sí, incluso lo mejor te diría, extendiéndome 10 segundos más, que hemos acabado el año creo que con el número uno y número dos del mundo, ¿no? En el circuito de tenis, Alcaraz Nadal, para mí eso es maravilloso.
Vale, pues venga.
Está descompensado, no hemos hablado del Real Madrid, de sus Champions, de sus remontadas y de la Liga, ¿eh?
¿Tú te mojas, Aranda?
Todo... No, todo yo hago de notario.
Falta Carlita.
Notario de la actualidad.
Yo, bueno, ahora, lo peor entonces, Rodrigo.
Pues mira, lo peor te diría lo que a veces ha rodeado al deporte. ¿Sí? Yo que estuve en la final de París, ahora que hablaba de la Champions, Laura, me tocó presenciar el bochorno de lo que rodeó la final de París. O sea, no podía creerme que en 2022, en la capital de Francia, se pudieran hacer las cosas tan mal. Y demasiado bien salió, viendo cómo se gestó aquel despropósito con familias enteras apostadas contra una valla mientras las gaseaban. O sea, una cosa de otro siglo. Incluso lo que ha pasado ahora también en el Mundial y las consecuencias del Mundial en Argentina, ¿no? Pues para mí ya creo que en un siglo XXI hay situaciones que rodean al fútbol que en gran medida dependen de la gente que gestiona el fútbol y el deporte y que no se deberían producir la elección de lugares y según cómo se organizan.
Mira, lo peor para mí, reciente, la manera en que la FIFA ha silenciado todo tipo de protestas en el Mundial de Qatar, imponiendo un yugo que es inacostumbrado y desproporcionado en este tipo de, en este tiempo que estamos ya. Incluso el silencio que ha rodeado la sentencia de muerte del jugador iraní, del que todavía estamos pendientes.
Laura.
Para mí, la utilización que se ha hecho de las futbolistas españolas para tirarse los trastos unos a otros, Liga, Federación, ellas mismas han sido, creo que, muy culpables de no contar la verdad de lo que ha pasado en la selección. La huelga de árbitras, al final se trata de buscar la normalidad y el avance del fútbol femenino y con esto no avanza absolutamente nada y me ha parecido un capítulo bastante negativo en este 2022.
Yo para mí lo peor, el envoltorio sucio del fútbol. Es decir, podemos hablar ahí de lo que dice Laura, podemos hablar de que ningún futbolista haya tenido la valentía y responsabilidad para mí de pronunciarse en torno a derechos humanos, posible ejecución del futbolista iraní y demás. Toda la movida de la Federación Española de Fútbol, el documental de la media inglesa que te habla de la corrupción flagrante con la que se ha llegado a Qatar 2022, es decir, todo el barrizal, toda la porquería, todo el mal olor y la tubería rancia que rodea al fútbol.
Bueno, en personajes ya tengo apuntado uno, que es Alcaraz. Venga, más nombres.
Para mí Nadal, claramente. Un tipo que con 35 son, 35 años, 35 años, gana el Open de Australia nada más empezar el año en enero. Y después gana Roland Garros en junio. Él mismo ha dicho que llevaba una preparación catastrófica para ganar Roland Garros. Y sin embargo lo consigue. Ganar dos Grand Slam, sumar 22 con esta edad, para mí es un hito espectacular.
Dos tenistas ya.
A mí me ha quitado a Rafa Nadal, así que diré Luis Enrique, una vez más.
Estás entregada, Laura.
Te veo pelín obsesionadita, ¿eh?
No, pero...
No, qué bien que te ha ganado. Sí, pero eras antes muy de
pro,
no me ha gustado,
¿cómo caímos eliminados y la forma de plantear el partido que tuvo y de que solo muera con una idea, eso no me gusta nada, pero vale. Me parece un tío diferente, original, que hay que escuchar.
No, y además una cosa que se olvida, el Twitch es benéfico. Están haciendo las cuentas, verdad. Toda la pasta de los suscriptores va para un proyecto contra el cáncer infantil.
¿Twitchero?
Yo sin duda,
¿tu personaje?
Eliud Kipchoge, un tipo que ha corrido récord del mundo de maratón en Berlín, 2:01:09, y que dicen que se está preparando para bajar de las 2 horas, sinceramente no se me ocurre nada más marciano, exoplanetario y plutoniano en el deporte.
Vale, y si os pregunto, y en el 23, ¿cuál pensáis que va a ser el momento, el acontecimiento o el hecho que no queréis perderos por nada del mundo?
Yo lo veo complicado, pero me gustaría que se viera que un madrileño fuera campeón del mundo de Fórmula 1. Creo que está lanzando al palo, que tiene coche, que Ferrari va a progresar, que él es más piloto, comete menos fallos. Que un madrileño pueda ser campeón del mundo de Fórmula 1 sería estupendo. Que su padre gane el Dakar ahora y él el mundo de Fórmula 1.
Venga, Carlos Sainz Jr.
Que un madrileño llegue a la final de la Copa del Rey y la gane. Y si puede ser, el Rayo Vallecano.
Venga, el Rayo ganando la Copa. Pues Toro, ahí eso sí que te iba a llegar a ti.
Estará muy bien. El año pasado estuvo la cosa muy cerca, en semifinal.
Muy emocionante.
Vaya nudito ese.
Pues mira, para mí, muy pronto, en enero, hablaba del hijo Blas. El padre corre ahora a partir del 31 de diciembre el Dakar. Si un tío con 60 años, 60, gana el Dakar, cuarta corona, para mí eso sería impresionante. Y luego, no nos olvidemos que en el 23 hay Mundial Femenino. No sé cómo llegarán, mejor dicho, ni quién lo jugará.
Tú bien. Ellas en medio, ya veremos si tranquilas o no.
Pero estaría muy bien que por fin España compitiera con los mejores, porque hasta ahora andamos lejos en campeonato.
Hemos hablado de momento, ¿no? No de gesta necesariamente. Bueno, es un momento que yo temo que llegue, pero que es ley de vida y llegará. No sé si en 2023, pero puede ser en 2023, que es el momento en el que Rafa Nadal diga que se va. Es el mejor deportista
español. Que no queremos decirlo para que no se
produzca. De todos los tiempos, y yo creo que si llega ese momento... Y yo creo que puede llegar, sin lugar a dudas, será el momento culminante del deporte en este año, en este siglo, porque ha sido el mejor de todos los tiempos.
Menos mal, Aranda, que estamos en directo, si no a esto le metía la tijerita, ¿no?
No, pero digo, daría pistas de que el mundo se acaba. En el 22 se ha despedido Serrat, en el 23 si se despide Nadal.
Lo siguiente será que os despidáis vosotros.
Nada, compañeros, feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad.
Un abrazo, feliz
Navidad. Todos,
cuidado mucho. Siempre con el espíritu del Divo Martínez.
Pues solo nos queda felicitarles también a ustedes la Navidad. Feliz año en nombre de José María del Toro, Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo, Carlos Sánchez Blas, Carlos Rodríguez, José María Bonilla, Ricardo del Coso, Erika Morales y Laura Cabrera. Feliz 2023. El Partido de la Una volverá el año que viene, en el próximo año, el lunes, a la vuelta del fin de semana. Que sean muy felices. La próxima cita esta tarde, Partido de la Onda desde las 4, con el Getafe Mallorca y con el Valladolid Real Madrid. Adiós.
El Partido de la Una en Onda Madrid.